Cada jueves a esta hora hablamos de esas cosas que estamos aprendiendo. Cada semana lo hacemos con nuestro profe, Diego Garrocho. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Oye, esta semana quieres empezar por un manifiesto.
Sí, casi cabría pensar que lo noticiable sería que no hay manifiesto esta semana, ¿no? Porque todas las semanas hay algún tipo de iniciativa popular con firmas y esta semana no es una excepción. Tenemos nuestro manifiesto con los abajo firmantes habituales y el objeto de este manifiesto del que quiero hablar es bien noble, pues tiene por título Por una esfera pública libre de acoso, amenazas y odio. Y busca promover un cambio en la legislación para perseguir el odio, pero el odio de la extrema derecha. O sea que cuando Óscar Puente o el presidente señalan a periodistas, ese odio, pues ese no lo menciona el manifiesto. El documento lo han promovido medios como Infolibre, Público, El Salto y No te rías, Ángel, Canal Red. Este manifiesto se anuncia como firmado por cientos de intelectuales, entre los que se cuentan Aitana Sánchez Gijón, Jordi Évole, Samantha Hudson y, tampoco te rías, Pablo Iglesias.
Intelectuales, has dicho, ¿no?
Y como está feo señalar, no daré nombres, pero al leer la lista es curioso, porque a muchos de los que firman en contra del odio yo les he visto insultar, vejar y acosar en redes sociales. Alguno, de hecho, pues me ha insultado a mí mismo sin conocerme. Así que, bueno, pues me ha sorprendido esto del manifiesto contra el odio y el acoso.
Bueno, lo siguiente será que haga Pablo Iglesias un crowdfunding para financiar el siguiente manifiesto. ¿Qué hemos aprendido?
Pues bueno, lo primero es que demuestra este enésimo precedente, es que en España, sin leer los nombres, tú ya puedes intuir quién firma según qué manifiesto. De hecho, podríamos jugar a ir apostando nombres a ver si están o no, y me temo que prácticamente acertaríamos todos. Y ojo que esto pasa en la izquierda, pero también en la derecha, ¿eh? Y yo creo que en parte esta previsibilidad casi obsesiva, pues mata la utilidad de los manifiestos. Y sin embargo, al ver los nombres, que por decirlo de manera sofisticada no son precisamente unos custodios de las buenas maneras ni de la cortesía pública, es obvio que este manifiesto es la enésima evidencia de que hay muchas campañas que se lanzan para ocultar la realidad. Que alguien como Pablo Iglesias, que debutó en política hablando, haciendo scratches y promoviendo el jarabe democrático, firme este tipo de manifiestos contra el odio, pues sería casi risible si no fuera preocupante. Y lo más extravagante de todo es que ahí también hay profesionales de la comunicación a los que basta ver en Twitter para constatar que se comportan como verdaderos bullies. Así que, una vez más, Ángel, las buenas causas se convierten en una mera coartada.
Hablando de coartadas, esta semana hemos tenido muchas y muchas contradicciones.
Sí, el otro día vemos al presidente, lo comentamos aquí en la tertulia, que mientras luchaba contra los tecnooligarcas, tuiteaba aquella frase de ladran Sancho, luego cabalgamos, imputándole al escudero de Don Quijote unas palabras pues que no están en el Quijote. Porque esa frase, al contrario de lo que creen el presidente y muchos españoles, pues no está en la obra de Cervantes. Pero no contento con ese rapto cervantino, Pedro Sánchez le regaló este sábado a Gavin Newsom, gobernador de California, un ejemplar del Quijote. In Munich.
This kid, this is El Quijote.
Quijote. Oh, yeah. I love it.
I think that it's important to you know, have this.
Ahí le tienen a Pedro Sánchez entregando ese ejemplar del Quijote en castellano. Y en la red social X, el presidente, que además la utiliza aunque dice que es tóxica, pues le dijo a Gavin, espero que disfrutes de la sabiduría de Cervantes y que encuentres inspiración para combatir a los gigantes. Cuando, como todo el mundo sabe, en el relato cervantino los gigantes son enemigos imaginarios porque no son gigantes, sino que son molinos.
Bueno, todo el mundo sabe, ¿no? A lo mejor Pedro Sánchez no lo sabe.
Bueno, pues eso es lo que parece, ¿no?
¿Qué hemos aprendido?
Pues lo primero hemos constatado que yo creo que es muy probable que el presidente del gobierno de verdad sea él quien está tuiteando. Porque siempre caben dudas con los personajes públicos de si hay un community manager, pero quiero pensar que no hay ningún profesional de la comunicación que pueda meter estos gazapos. Y en segundo lugar, estos tiros al palo demuestran también algo que es cierto, y es que todos intentamos en algún momento aparentar que somos más cultos de lo que realmente somos. Te acordarás también de aquella vez en la que Feijóo citó la obra de Orwell 1984 diciendo que se había publicado en 1984, o en aquel lío en el que se metió Albert Rivera hablando de que le gustaba mucho Kant, pero luego fue incapaz de decir una obra de Kant. Así que en definitiva creo que lo que hemos aprendido es o empezamos a leer o dejamos de citar, pero no podemos citar sin leer.
Eso está claro. Oye, también traes una noticia más seria y seguro, más preocupante.
Pues sí, esta semana Susana Zelay firmaba una pieza en ABC en la que informaba de que las bajas por trastornos mentales se han disparado, sobre todo entre los jóvenes, hasta un 365%. La cifra es brutal y da cuenta de hasta qué punto estamos ante un problema insoslayable. Hablamos de personas menores de 35 años que con una frecuencia creciente no pueden acudir a trabajar por estrés, ansiedad u otros trastornos. Hay muchas lecturas de este fenómeno que se disparó especialmente a partir del COVID. Una es la puramente psicológica, donde el malestar de nuestros jóvenes y de los no tan jóvenes está ya impidiendo el rendimiento profesional de muchas personas. Pero hay otra clave que es económica. El año pasado se solicitaron más de 9,2 millones de bajas, lo que supuso un coste de 33.300 millones. Se trata del segundo gasto más elevado de la Seguridad Social.
¿Y qué estamos aprendiendo con ese drama?
Pues los indicadores de salud mental nos demuestran que, por desgracia, la vida cada vez se hace más insoportable para miles de personas. Los profesionales sabrán rastrear cuál es el origen de ese malestar y, sin duda, tendrán que arbitrarse políticas públicas para intentar paliar y atender a esa realidad. Pero más allá de la dimensión humana o económica, y superando también esa puramente asistencial que exige una mayor y mejor cobertura sanitaria, me pregunto qué mundo hemos construido para que el malestar invalidante afecte cada vez a más personas. Está bien intentar socorrer a quienes sufren alguna enfermedad mental, pero hay una lectura social urgente. ¿Qué estamos haciendo mal para que la proliferación de enfermedades mentales, con el sufrimiento que ello acarrea, se esté multiplicando de este modo?
Sí, buena pregunta. Oye, y esta semana, para terminar, San Valentín.
Sí, no me mires con esa cara de preocupación.
No te he mirado porque me da vergüenza. No te he mirado.
No voy a hacer apología de esta festividad, que en efecto puede tener un componente algo comercial.
Algo.
Y sin duda un poco cursi. Pero sí quiero reparar en un hecho que me ha parecido significativo. Todos los años, cuando se acerca San Valentín, vemos anuncios a personas por la calle que llevan un ramo o una rosa. Pero de un tiempo a esta parte, sobre todo en redes sociales, veo que hay personas que comparten fotos de sus padres. Fotos antiguas, en blanco y negro, donde aparecen parejas jóvenes, o fotos actuales donde muestran a personas ya de una edad, a veces ancianas. Las cuelgan los hijos, conmovidos en el Día de los Enamorados por el modelo que algunos, por fortuna, hemos tenido en nuestra familia. Parejas de padres que se quieren después de 30 o de 40 años. Pero es curioso que los jóvenes en San Valentín ahora no solo pongan un mensaje para su novia o para su novio, lo que hacen es evocar una pareja estable que quizá no tienen, pero que sí añoran, recuperando un ideal que parecía perdido.
¿Qué hemos aprendido?
Pues creo que las nuevas generaciones siguen añorando modelos que parecían proscritos y que siguen reivindicando su vigencia. Una pareja estable, un hogar que sea un refugio afectivo, una mano que sepas que te va a recoger siempre, y frente a quienes propusieron vidas desvinculadas, volátiles, inestables, frágiles al fin, pues parece que los chicos están pidiendo al mundo que se pare, como en esa canción de 21, La vida moderna.
Porque a mí me da igual.
Le llamáis poliamor a los cuernos de siempre. Pues la gente, por supuesto que viva y que se acoja al ideal que quiera, pero creo que los jóvenes nos están empezando a señalar que quizá algunas promesas de la vida moderna estaban envenenadas.
Flaco, me siento muy sola, odio la vida moderna, hoy se me está haciendo bola.
Gracias, profe.
Un abrazo fuerte.
Hasta la semana
Chao.
Que viene.
Cuando me callas, porque te tengo presente. Si la vida moderna me toca contigo, por mí que...
Aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola,